La misión de Carolina Barco en nuestro país es ensalzar a su gente, a los cientos de colombianos con talento que cada día sortean sus problemas para hacerse grandes en el mundo del arte, la cocina, el diseño, cualquier campo que se propongan. No es fácil viniendo de un país que a veces, por simplificar, pensamos en conflictos armados, en narcotráfico, en otras situaciones tensas. Carolina Barco tiene una misión que sabe bien cómo llevar a cabo. Es la embajadora de Colombia en España. Ya lo fue en Estados Unidos, también ministra de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Una mujer que pasó la historia en España por pertenecer al primer cuerpo diplomático conformado exclusivamente por mujeres, que sigue luchando además contra los frentes abiertos de Colombia y del mundo. Señora embajadora, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantada de estar aquí en su programa con Goyo y con todo su equipo y tener la oportunidad de hablar con sus oyentes.
Es un honor recibirla en estos días, señora, en los que la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC fue un acuerdo que resultó un hito clave, pero muchos dudaban de que fuera el final del camino, ¿no? Hay contratiempos, porque alguna facción ha dicho que quería volver a las armas. ¿Qué siente una mujer como usted cuando ve que la paz se resiste?
Carlos, yo creo que hay que ser muy realistas. Y todos sabemos que un esfuerzo tan importante como ha sido este acuerdo de la paz, con la cual está comprometido el presidente, estamos comprometidos los colombianos, siempre va a encontrar pequeños escollos como lo encuentran cualquier proceso de paz. Y sí, el día 29, Iván Márquez se presentó en un video con otros exguerrilleros, Jesús Santric, el Paisa Romaña, a decir que volvían a las armas. Pero estamos hablando de un grupo, uno, pequeño, un grupo que no había estado comprometido con el proceso, habían dejado de cumplir con la jurisdicción especial de la paz y que su mismo partido político, encabezado por Timochenko, ha dicho que no lo apoya, le habla a todo el partido y a todos los otros integrantes, que es importantísimo y que van a seguir en la paz. Dice que el 95% de los excombatientes, el partido FARC político, están conformes. Entonces hay que verlo en esa medida, que ha sido un escollo y es un grupo al que vamos a perseguir, que ya no se encuentra dentro del proceso de paz y por lo cual ya la JEP los ha sacado de la... no es parte de la jurisdicción. Y ya las Fuerzas Armadas, hay un grupo especial que los está persiguiendo, hay unas recompensas y iremos por ellos.
El asesinato de una candidata municipal del Partido Liberal parece que a cuentas de un tipo Majin Buu, cuyo verdadero nombre creo que es Líder Noscue, un tipo que rechazó acogerse al proceso de paz, podría ser causa, como me dice usted, de una cuadrilla de criminales a secas o algo más.
No. Claramente aquí tenemos una cuadrilla de criminales. Siguen metidos en el negocio del narcotráfico. Han sido personas que se les ha conocido por sus asesinatos, etcétera. Entonces, sí, tenemos todavía estas bandas que tenemos que perseguir, pero en el país en general se respira otro aire totalmente distinto. Estábamos mirando cifras y durante la época del enfrentamiento, del conflicto, había 3.000 muertes relacionadas con el conflicto. Hoy en día estamos hablando de unas cifras mínimas. No quiere decir que no tengamos zonas del país donde todavía hay enfrentamientos entre el narcotráfico, otros grupos guerrilleros como el ELN, pero estamos hablando de unas zonas específicas, apartadas. No es el país en general. El país en general está creciendo a más de un 3%. Tenemos inversión, hay optimismo, es otro país.
Fíjese, al respecto de ello, un colega suyo, embajadora, hace años, me contaba o me decía con asombro Me ponía el ejemplo de Colombia como uno de los más asombrosos del mundo en un sentido. Un país que ha soportado tres guerrillas, prácticamente trabajando al unísono, que ha soportado y soporta la terrible losa del narcotráfico, que en algunos pasajes de su historia vivió épocas muy delicadas de delincuencia en las calles. Ahora ir a Bogotá no es lo mismo que ir hace unos cuantos años, que vio cómo emigraban no solo fortunas de Colombia, sino también profesionales, que son los que te organiza la sociedad civil, médicos, arquitectos, abogados. Y a pesar de eso, es un país que crecía económicamente en el 1, el 2, el 3% y que pagaba su deuda externa. Sí. Y este hombre se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿tú has visto eso en algún lugar del mundo?
Sí, ha sido un país y es un país de una gente muy trabajadora, es una gente muy amable. Estábamos viendo en el estudio del Instituto de Empresa este año acerca de la inversión extranjera en España, cómo están buscando los españoles invertir en Colombia y México, pero Colombia es uno de los primeros. Consideran también que Chile es un país muy interesante. Escogen ciudades como Bogotá, Ciudad de México y Miami como las ciudades que consideran más interesantes. Entonces, sí, es un país donde hay muchas oportunidades y hoy en día, con esta nueva paz que usted señala, que Bogotá no es la misma, pero tampoco todas las regiones aledañas, estamos hablando ya de pensar en un turismo maravilloso porque Colombia tiene una biodiversidad impresionante, está dentro de los 17 países más biodiversos, es el país que tiene más especies de aves, más especies de orquídeas. Entonces estamos esperando poder trabajar con ustedes. Voy a ir a Palma a reunirme con sus grandes grupos a ver cómo incrementamos el turismo a Colombia.
Ahora mismo el mayor cártel de narcotraficantes con el que está luchando, contra el que lucha el gobierno colombiano, es el Clan del Golfo. ¿Cómo se está luchando contra ellos en Colombia?
De muchas maneras y con unas fuerzas armadas que son muy profesionales, muy respetadas. Son unas fuerzas armadas que siguen unos principios éticos. Cuando uno mira en Colombia y pregunta cuáles son las instituciones más respetadas, después de la iglesia viene el ejército. En general es un ejército que desafortunadamente ha tenido que prepararse y lo hemos ido preparando en todos estos años de conflicto. Y hoy en día está enfrentando estos grupos delincuenciales del narcotráfico.
Otro frente que tiene abierto Nicolás Maduro al lado como vecino. Acaba de acusar a Colombia de buscar conflicto militar con Venezuela. Ha declarado una alerta en la frontera temiendo o creyendo que puede haber una amenaza de agresión. ¿Qué hay de cierto en todas las acusaciones de Maduro?
Esta es parte de una historia de Maduro que, como está tan en una situación tan débil, pero donde él entonces se está imponiendo con la fuerza y de una manera violenta, entonces busca cortinas de humo y Colombia siempre es una cortina que le queda muy cerca y a la cual acude con cierta frecuencia, acusándonos de quererlo asesinar o de combates, cuando lo que sabemos es que él internamente tiene un problema muy grave y que es importantísimo que toda la comunidad internacional sigamos haciendo fuerza para sacar a ese dictador que ha acabado con su país. Todos sabemos de la riqueza de Venezuela. Era el país a donde muchos colombianos emigraron en los años 50, 60, buscando un futuro maravilloso. Sabemos las grandes riquezas que tiene, la gente que tiene, y hoy en día es un país absolutamente acabado, donde ha migrado más de 4 millones de personas que están llegando enfermas, desvalidas. Colombia está recibiendo más de 1.400.000 venezolanos, dándoles salud, dándoles educación. Realmente Maduro ha acabado con su país y es fundamental que la comunidad internacional busquemos que haya ese cambio de régimen para que los venezolanos puedan volver a tener un país con democracia y aprovechando todas las oportunidades que tienen de ese país tan maravilloso y de esa gente también tan trabajadora.
Señora embajadora, la emergencia ambiental en la Amazonía o la Amazonia, que yo se lo he oído hablar de dos veces, de dos formas diferentes, la tensión que ha abierto entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Usted cree que esa emergencia ambiental, los incendios, va a traer consecuencias a Colombia?
Colombia tiene, del territorio de Colombia, un 35% es Amazonía. O sea, nosotros somos un país absolutamente fundamental en la protección de la Amazonía. Y para nosotros, pero para el mundo entero, es fundamental que le hagamos seguimiento a lo que está pasando en el Amazonas. Siempre hablamos del Amazonas como el pulmón, como quien genera el oxígeno, pero lo que genera el Amazonas también es el agua que necesitamos todos nuestros países, y es una preocupación que tiene que ser no solo regional, sino también internacional. Es de una gran significancia estos incendios.
Goyo le quiere preguntar.
Esta ha sido la entrevista de Carolina Herrera, respondiendo elegantemente a preguntas de actualidad no siempre cómodas. Nos gustaría saber ahora algo más de usted. Se ha dicho que es fina y elegante como si perteneciera a la realeza, que es trabajadora, que es discreta, que es... Si le preguntara a su familia, ¿qué defecto destacarían de usted?
Ay, yo creo que todos tenemos muchos defectos. Empiezo por sentirme muy incómoda con todas esas flores que me está echando.
No, yo no. Es lo que dicen de usted.
Yo lo que trato en la vida es de trabajar de una manera muy consagrada a las tareas que me ponen. Tratar de hacerlo mejor, y entiendo que uno siempre puede mejorar.
Usted duerme poco, ¿verdad?
Trato de dormir más, pero sí.
¿Qué le quita el sueño?
¿Qué me quita el sueño? Pues justamente soy una persona trabajadora, perfeccionista. También para mí mi familia, mi trabajo, todo es muy importante. Entonces, cuando uno tiene esas pequeñas preocupaciones, esos problemitas que quisiera arreglar, eso me quita el sueño.
Hace 50 años vivía en Estados Unidos. Dice su biografía que estaba estudiando, algo que no me creo, no me salen las cuentas, viéndola tan joven. No pudo asistir a Woodstock, festival del que se cumplen 50 años, pero es amante de la música, del rock y también de la música que se hace en Colombia. Le voy a preguntar por artistas de última hora. J Balvin, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra. ¿Cuál es su favorito?
Son muy distintos. Me cuesta trabajo. Yo tal vez soy amiga de estos últimos, pero conozco más a Shakira, a Carlos Vives.
A Juanes.
Esos son más de mi generación.
¿Pero se pondría una canción de Maluma?
Pues claro que sí. Me encanta, de verdad que me encanta la música, y yo creo que es importante además saber qué es lo que están escuchando los jóvenes. Ajá. Y ya me estoy preparando porque tengo nietos.
Ajá.
Y
bueno,
ellos
pues
me están poniendo una música
a un... toca, ¿eh?
Exactamente.
Escucha la radio, esta es la última pregunta. Como buena colombiana, será buena radiofonista y buena oyente.
Totalmente.
¿Cuál es su programa favorito? Le pongo en un compromiso.
La verdad es que yo escucho la radio para enterarme de noticias, entonces escucho distintos programas, pero también la radio me acompaña mucho con la música, y escucho mucha música clásica.
Hay una gran tradición de radio en Colombia. ¿Eh?
Enorme tradición.
Enorme ahora, tradición.
Se nota que es diplomática. ¿Eh? es que me consta que a nosotros, en algunos ratitos del día, no se escucha.
Sí, señor.
Querida embajadora, me alegro mucho de saludarla. Ha sido un honor tenerla aquí con nosotros.
Les agradezco muchísimo esta oportunidad, y sea este el momento de darle gracias a todos los españoles por la manera tan gentil que han recibido tantos colombianos que han llegado acá. Para mí, ser la embajadora de Colombia en el Reino de España es un gran privilegio, y además estoy feliz porque tenemos tanto en común, y entonces esto realmente es una misión encantadora, y espero poder tener oportunidad de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, señora embajadora. Un gran abrazo.